Faustino Catarina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
Bueno, y en el espejo vamos a hacer protagonistas a unos jóvenes que estos días están viajando hasta rincones de los cinco continentes, van a vivir experiencias de misión, van a compartir su tiempo y trabajo con misioneros que se dejan allí su vida.
Así es, vamos a contarlo. Son efectivamente miles los jóvenes que aprovechan un año más las vacaciones de verano para realizar como voluntarios o como cooperantes labores sociales y de acompañamiento a los misioneros en los territorios de misión por medio de distintas iniciativas de la Iglesia. Por ejemplo, los voluntarios que han viajado a varios países de Latinoamérica con la organización de los dominicos Selvas Amazónicas, que van a realizar talleres de salud, educación o comunicación, además de charlas, visitas y acompañamiento a las comunidades nativas. Son jóvenes que ya antes de partir reconocen que la experiencia junto a los misioneros les ayudará a crecer como personas y a seguir profundizando en la búsqueda de su misión en la vida. Mientras tanto, en Madrid, el domingo celebraban su ceremonia de envío más de 500 jóvenes de 17 instituciones vinculadas a las obras misionales pontificias. Jóvenes que han partido dispuestos a darlo todo, pero sobre todo a recibirlo. Conscientes de que, aunque sea una experiencia de corta duración, dejará en ellos un recuerdo inolvidable. Uno de los veteranos presentes en esta celebración y en la misión es Pablo de Mergelinal, de 21 años, que el año pasado ya estuvo en Etiopía, donde reconoce se sentía en principio incapaz de estar al lado de la pobreza, la enfermedad o el sufrimiento. Algo que cambió cuando en el orfanato que cuidaban cinco misioneras vivió de cerca la realidad de 140 niños, la mitad enfermos de SIDA, y el resto con enfermedades mentales, en los que descubrió cómo los misioneros son instrumentos de Dios para llevar su amor a todo el mundo. Pablo vuelve este verano de nuevo a Etiopía y allí va a discernir su vocación. Y nos detenemos ahora en el avance de las principales noticias que hemos seguido esta mañana con Amparo Latre. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Empezamos en el Vaticano, donde la integridad de la justicia es la intención del Papa para el mes de julio.
Al final del programa, además, hablaremos del contenido del videomensaje para la Jornada del Migrante y del Refugiado, que la Iglesia celebra el 29 de septiembre. En él, el Papa insiste en que nadie debe quedar excluido de la sociedad. Mientras, los obispos europeos piden en un comunicado que las políticas europeas de seguridad y defensa garanticen una paz sostenible.
Nos fijamos también en varios foros que vienen desarrollándose en nuestro país desde el lunes. En Burgos está la Semana de Misionología.
En unos minutos saludaremos a uno de los misioneros invitados en esta edición, el religioso comboniano Jesús Ruiz Molina, obispo auxiliar de la diócesis de Bangassou en la República Centroafricana.
En Madrid continúa el curso para seminaristas y sacerdotes jóvenes organizado por la Conferencia Episcopal Española.
Y en Segovia comienza el curso de verano de misionología que reunirá hasta el próximo domingo a alumnos de teología y miembros de las delegaciones de misiones.
Les contamos también que 1.000 docentes se reúnen hoy en Valencia en un congreso sobre educación con el lema Juntos somos más.
Lo organizan escuelas salesianas con el objetivo de crecer en la identidad salesiana y reflexionar sobre los cambios metodológicos que se viven actualmente en las escuelas. Participan ponentes de la talla de Adela Cortina y Javier Cebreiros, entre otros.
Y en el portal de Religión COPE nos contáis la historia de una monja que hizo un lanzamiento de béisbol que dio la vuelta al mundo y está entre los nominados a momento viral del deporte del año. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino. Sor Mary es una religiosa dominica de 50 años y aparte de rezar y amar a Dios, ama el béisbol y el deporte. Ella hizo el lanzamiento inaugural de un partido oficial de la Liga de Estados Unidos y el vídeo de ese momento llega ya a casi 300.000 visitas. Te contamos por qué le gusta tanto el béisbol a esta monja y muchas más historias en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento nuestra entrevista en El Espejo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Me encanta el movimiento del seísmo por la mañana. Siento el ahorro. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Tenían todo lo que podían desear, pero renunciaron a ello para entregar su vida a Dios. San Francisco y Santa Clara de Asís escribieron juntos una historia de sacrificio y entrega a los demás. Clara y Francisco, el viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Hola, cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí, mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Nuestro invitado de hoy en El Espejo está estos días en Burgos participando en la Semana de Misionología. Es misionero en África desde hace 30 años. Desde noviembre de 2017 es obispo auxiliar de Bangassou en la República Centroafricana, junto a otro religioso comboniano como él, el cordobés Juan José Aguirre, soriano de nacimiento, burgalés de nacimiento y soriano de sentimiento. Y también, amigo, saludamos ya a Jesús Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Bueno, lo primero, cuéntanos cómo estás viviendo esta semana de misionología, que son ya nada menos que 72 años de impulso misionero.
Pues mira, con mucha alegría, porque además del tema que es precioso, como la Maximum Dilutum, la encíclica del Papa Benedicto XV, pues impulsó la misión en el siglo pasado, pues además de eso, pues he encontrado pues muchos amigos, que hacía, pues algunos hacía 35 años que no nos veíamos, y ha sido pues un momento pues muy emotivo de compartir lo que estamos viviendo en la misión cada uno en las distintas partes del mundo.
Y desde esa reflexión, ¿cuál sería en este momento el camino a seguir para acompañar a las iglesias hermanas? No sé si el protagonismo de los laicos o esa espiritualidad de la rueda de recambio de la que has hablado ahí, cuéntanos.
Bueno, pues yo creo que los desafíos son muy importantes en todos los sentidos, ¿no? Yo decía que quizás aquí en Europa ahora tenemos un gran desafío, que es dejarnos evangelizar, y dejarnos evangelizar por nuestros hermanos del sur que vienen, y que vienen no necesariamente con el título de misionero, pero que vienen y están invadiendo pues nuestro mundito muy muy calentito, y que vienen con sus cuestiones, y son cuestiones de vida o muerte, y el evangelio es una cuestión pues que nos da vida. Jesús decía en el Evangelio, venido para que tengan vida y en abundancia, ¿no? Entonces, es uno de los grandes retos que tenemos, el saber recibir, o sí, también el Evangelio que nos llega de esta parte, ¿no? Sin duda que el tema de los laicos, el tema de renovar la iglesia, las congregaciones, pues está al orden del día de esta semana, ¿no? Pero yo creo que se ve un cierto optimismo para renovar esta iglesia, seguidos con la batuta del Papa Francisco, ¿no?, que es el que está dando un impulso nuevo a esta misión.
¿Y cómo hacer el relevo allí en el clero africano que tú también conoces?
Pues mira, el relevo, como todos los relevos, a veces son dolorosos. Es un parto doloroso, porque es normal. Todas las iglesias cuando crecen, pues necesitan un espacio para ser ellas mismas, ¿no? Entonces el relevo, pues se hace a veces con una cierta dificultad. Pero, como yo decía, por nuestra parte de misioneros, pues intentamos, pues bueno, ofrecer lo mejor que tenemos para que este relevo se haga, pues bien, en normalidad, y que ellos mismos sean los protagonistas de su propia evangelización. Es un poco el lema que nosotros los combonianos tenemos, ¿no? Salvar África a través de África. Yo creo que es la hora de África. Tenemos que dar el protagonismo al africano, y bueno, pues estas iglesias que nacieron con nuestra presencia, pues ahora tienen que ser ellas las que vayan tomando su protagonismo.
Tras la última asamblea plenaria, hace unos días publicabais en la República Centroafricana los obispos un mensaje recordando los 125 años de la evangelización de África Central, y también hablabais de la situación del país. ¿Cuál es la situación actual tras las ofensivas de los grupos rebeldes? ¿Qué esperanzas hay de que esos acuerdos de Jartum y de Bangui sirvan para algo?
Pues mira, los acuerdos de Jartum en el mes de febrero, primeros de febrero, y Bangui, nos dieron un cierto optimismo, y como hemos dicho los obispos en nuestro mensaje, el peor de los acuerdos es mejor que la mejor de las guerras. Entonces, es en ese acuerdo los 14 grupos armados han firmado y se han comprometido a desarmar, se han comprometido a entrar en un diálogo, ¿no? Desgraciadamente hemos tenido que denunciar de nuevo que los atropellos son diarios. La ONU en la relación de la ONU hace una relación de que cada semana hay unos 50-60 atropellos de estos grupos armados. Siguen habiendo matanzas, sigue habiendo barreras, sigue habiendo ocupación de edificios públicos, ¿no? Y entonces hemos escrito una carta pues muy fuerte, donde ponemos en tela de juicio el Estado democrático, ¿no? Que es lo que se estaba viendo ahora con muchas amenazas, grupos paramilitares que están saliendo de parte del gobierno, y esto pues a ciertas personas no les ha gustado, ¿no? Y justo un día antes de venir pues recibimos todos los obispos pues unos mensajes un poco inquietantes, donde el titular es ahora quememos las iglesias y vayamos a por los obispos, porque somos los únicos hoy en Centroáfrica. La Iglesia Católica es la única voz que sigue siendo crítica frente a tanto atropello. Y esto lo hacemos en nombre de nuestro pueblo, que ya no puede más. No puede más porque son ya casi 7 años y medio en este conflicto. O sea que un poco de optimismo teníamos y tenemos con estos acuerdos, pero estamos muy lejos de esa paz tan ansiada.
Y hablabas de la voz profética de la Iglesia también en el drama de tantas personas que cruzan el Mediterráneo, que quieren llegar a Europa, mientras, por desgracia, los dirigentes políticos siguen mirando hacia otro lado. ¿Qué reflexión te merece? ¿Qué les dirías?
Bueno, yo es un tema que no conozco. El otro día me hicieron una pregunta muy concreta y yo respondí. Me dijeron, uh-huh, ¿qué piensa usted de los que hacen negocio con la religión? Y yo dije, atención, hay muchos partidos políticos en Europa, están saliendo partidos políticos que se están apropiando la religión. Se están apropiando para sacar votos. Y en nombre de la religión, en nombre de Dios, proponen políticas totalmente antievangélicas. No hay nada más que mirar a Italia o ciertas posiciones de Francia, ciertas posiciones de España, ¿no? Propuestas totalmente antievangélicas, ¿no? Y entonces es eso lo que yo comenté cuando propusieron, me preguntaron sobre, sí, la religión como negocio.
¿Y qué se puede hacer desde ahí, desde los países donde parten estos migrantes?
Bueno, pues mira, lo que se puede hacer es lo de siempre. Nadie emigra porque, uh-huh, porque tenga ganas. Emigran siempre los cerebros. Nos estamos quedando sin gente. Los que emigran y los que llegan aquí son los mejores preparados, son los que han hecho estudios, son los que son más despiertos, ¿no? Y si ellos tuvieran las condiciones de vida digna aquí, en África o en el sur, pues no emigrarían. Nadie le gusta ser emigrante y vivir una vida solitaria como viven la mayor parte de los emigrantes. Entonces el problema es que hoy en un mundo globalizado todo el mundo conoce cómo vive Europa y todo el mundo conoce cómo vivimos allá en África, ¿no? Entonces los más avispados, los más osados, pues arriesgan todo, ¿no? Si hubiera condiciones de vida dignas, la semana pasada leí una de las encuestas, nuestro país, Centroáfrica, creo que era el 86% de paro juvenil, 86%. Entonces, decidme a ver cuál es el futuro para estos jóvenes de 22, 23, 24 años, que no hay universidad, no hay trabajo, cuál es el futuro y no son las armas.
Bien, antes de terminar, me gustaría que nos dijeras, ¿os estáis preparando también para celebrar este mes misionero en octubre, aunque hay un año misionero en África, ¿no?
Sí, nosotros en la conferencia episcopal hemos decidido que no vamos a hacer un mes, vamos a hacer un año. Uh-huh. ¿Un año para qué? Pues para renovar todas nuestras comunidades. Yo, como decía aquí en la ponencia que tuve ayer, la Iglesia de Centroáfrica es de las más jóvenes, con el Chad, de todo África, ¿no? Y nosotros queremos celebrar, pues eso, o sea, tanto como hemos recibido, ¿no? Entonces tenemos cuatro pistas de trabajo. La primera es el encuentro con Jesucristo, o sea, hacer toda una pastoral de que nuestros cristianos puedan tener un real encuentro de Jesucristo a través de la palabra de Dios. La segunda pista es recuperar las personas que han sido testimonio, que han sido los misioneros, que han evangelizado, o sea, la riqueza que tenemos en toda esta gente. La tercera es la formación de los adultos y la cuarta es la caridad misionera, que salgamos pues a anunciar este amor de Dios hacia los demás. Entonces, esto quiere ser un poco la renovación de nuestra iglesia centroafricana, que, como yo decía, tenemos el mismo desafío de todas las iglesias: o somos misioneros o no seremos la iglesia de Jesucristo.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Jesús Ruiz Molina, obispo auxiliar de Bangasú, gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí en la sintonía de la cadena COPE. Un abrazo.
Pues muchas gracias, Faustino.
Gracias, hasta otra ocasión.
Adiós.
Y continuamos ahora con nuestra página informativa, que abrimos de nuevo con Amparo Latre. Saludos de nuevo.
Hola de nuevo.
Empezamos en el Vaticano. La integridad de la justicia es la intención del Papa para el mes de julio.
El Papa Francisco nos pide que recemos para que todos los que administran justicia actúen con integridad y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última palabra. Hoy también nos fijamos en el videomensaje del Papa con ocasión de la Jornada del Migrante y el Refugiado que la Iglesia celebra en septiembre. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En el vídeo realizado por el Ministerio Vaticano dedicado a los migrantes y refugiados, Francisco destaca que no se trata solo de inmigrantes, sino de no excluir a nadie en un mundo que cada día es más elitista y más cruel con los descartados. Pero sobre todo Francisco advierte contra aquellos países que participan en las guerras y se desentienden de sus consecuencias.
Las guerras afectan solo a algunas regiones del mundo. Sin embargo, la fabricación de armas y su venta se lleva a cargo en otras regiones, que luego no requieren hacerse cargo de los refugiados, no quieren, no lo aceptan.
En el vídeo, el Papa también llama a superar el miedo a los migrantes y a acogerlos y a contribuir a lograr los objetivos de desarrollo sostenible que se ha marcado la comunidad internacional.
Gracias, Eva. La Comisión de las Conferencias Episcopales de Europa se refiere en un comunicado a los ataques con drones.
La declaración se produce en un momento en el que la Unión Europea está desarrollando iniciativas para fomentar la cooperación industrial entre los Estados miembros. Los obispos subrayan que las tecnologías deben estar al servicio de la seguridad de las personas. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. La seguridad humana duradera y la paz sostenible. Este es el objetivo que debe tener la política de defensa europea, según la Comisión de Conferencias Episcopales. Es importante recordar que en estos momentos Bruselas está trabajando a fondo en proyectos para fomentar la cooperación industrial entre los Estados. Por eso aseguran que las tecnologías siempre deben estar al servicio de la seguridad de las personas, las familias y también de las comunidades. Los obispos europeos recomiendan para abordar estos desafíos en materia militar que las políticas relacionadas con la investigación, desarrollo y uso de sistemas armados, sobre todo, deben respetar los principios de derechos humanos internacionales y también el derecho humanitario. Además, han mostrado su clara oposición a los sistemas armados completamente autónomos sin un control humano efectivo.
Y vamos a terminar recordando la reunión de 1000 educadores en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Juntos somos más. Es el lema de este congreso sobre educación que organiza Escuelas Salesianas en la Comunidad Valenciana y que pretende, por una parte, que sus docentes crezcan en identidad salesiana y, por otra parte, profundizar en los cambios metodológicos que actualmente vive la escuela.
Gracias, Amparo. Tras el encuentro celebrado el pasado fin de semana en el Escorial, los representantes de las Cáritas diocesanas han lanzado un llamamiento a la ciudadanía, a las comunidades cristianas, a los sectores económicos y a los responsables políticos. Les piden responder a la fatiga de la compasión, poniendo en marcha nuestro compromiso para mejorar el mundo con un modelo de ecología humana de lucha por la dignidad del hombre frente a la cultura del consumismo. En su declaración final, los participantes invitan a los poderes públicos y agentes sociales a responder al mandato recibido olvido del electorado para servir al bien común por encima de las luchas y cuotas de poder a las que asistimos estos días. Su mejor servicio, recuerdan, será dar prioridad a la protección de los derechos sociales y a un desarrollo económico integrador desde políticas que creen empleo digno y reduzcan la desigualdad. Terminamos así y aquí El Espejo.